Presentan propuesta ante el Congreso de Costa Rica para enjuiciar al régimen cubano.
Caen los ingresos de la cadena hotelera Meliá y culpa a la política de Estados Unidos.
La vida de pacientes con patologías crónicas corre riesgo en Cuba por falta de medicamentos.
El presidente Trump está considerando un bloqueo o aislamiento de Venezuela.
Llegan más de 80 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.
Confirman a la nueva embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Y el gobierno de Nicaragua da por canceladas las negociaciones con la oposición.
Y en los deportes, el pelotero cubano de los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, suspendido 3 partidos por el béisbol de las Grandes Ligas, y mañana reanuda el Gran Prix húngaro del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves, el 1 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tócaros.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
11 diputados de Costa Rica están impulsando la creación en su país de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
La gestión que encabeza el diputado republicano Dragos Dolanescu, representantes del exilio cubano y de la Comisión Justicia Cuba, viajaron a Costa Rica para apoyar el proyecto.
Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y del diputado costarricense Dolanescu.
Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo.
Han emitido una solicitud ejecutiva pidiéndole al presidente de la República que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo.
El diputado costarricense Drago Dolanescu dijo que ha solicitado al presidente de la República, Carlos Alvarado, firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal, según sus palabras, que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad.
Para mí es realmente un orgullo, siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolae Ceaușescu, el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba y de una vez por todas llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
La cadena hotelera española Meliá atribuyó la caída de sus ingresos en Cuba al empeoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana y al aumento de la competitividad en todos o en otros destinos de la región. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Meliá retrocedió en Cuba un 10,6%, una cifra similar a la experimentada en República Dominicana y México. Sin embargo, la compañía insiste en vincular su caída a la prohibición de cruceros y a la eliminación de las licencias del programa People to People por parte de la administración Trump. En Madrid, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo aseguró que las medidas de Estados Unidos no son las responsables del problema de Meliá en la isla.
La situación del turismo en Cuba no corresponde en absoluto con las medidas del presidente Trump que se acaban de adoptar. Muchas de ellas ni siquiera han entrado en vigor y sin embargo la economía cubana ya está decreciendo desde el año 2016. Me parece muy desafortunada las declaraciones de culpar al presidente de Estados Unidos de la situación de la economía cubana y entra en en un plano de victimismo.
Amor Bravo indicó que las causas del retroceso de Meliá hay que buscarlas en la situación internacional del turismo y en las particularidades del sistema cubano.
Sino que también se va a detectar en muchos otros destinos. Lo que pasa es que si en Cuba se detecta primero es porque la industria turística en Cuba, por desgracia, está totalmente controlada por el Estado y es poco competitiva.
En su informe semestral de resultados, la compañía Meliá explica que las mayores caídas se produjeron en sus hoteles de Cayo Largo, La Habana, Jardines del Rey y Cayo Santa María, aunque las tasas de ocupación mejoraron en Cienfuegos y Santiago de Cuba. La empresa, que podría verse afectada por la ley Helms-Burton, informó que no ha incorporado nuevos hoteles a su cartera de Cuba ni espera hacerlo hasta 2020. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
El déficit de medicamentos en Cuba provoca un aumento del riesgo en personas con patologías crónicas, alertan médicos en la isla. Tomás Cardoso informa.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive para el traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa. Pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua. Es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos en la farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los padres de una bebé ingresada en el Hospital Pediátrico Provincial de Santa Clara denunciaron ante las autoridades de salud negligencia médica en esa institución sanitaria. Yolanda Huelga tiene los detalles.
Las autoridades de salud de la provincia de Villa Clara se comprometieron a investigar el incidente ocurrido con la niña de pocos días de nacida, Daniela María Valdés, ingresada en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara, debido a un estafilococo que adquirió al nacer.
Es un suerito que dura una hora programado, entonces los números iban más rápido. Lo que fui a buscar a la enfermera que vine, ya la niña había hecho la reacción. Ella vino y vio cómo estaba la niña y le retiró el suero y llamó a un médico. En la primera vez se puso roja, roja, roja. Y la segunda vez se puso un rojo morado.
Explicó Yanela Sánchez Manso, madre de la lactante.
Y entonces le empezaron a pasar el medicamento para combatirle la reacción. Eso es normal de ese medicamento.
Tras la denuncia del padre Demis Valdés Arduy por negligencia médica, el jefe de Departamento de Atención Médica, Andrés Hernández, organizó una reunión en la que participó la directora de la sala de neonatales, donde está ingresada a la bebé.
La respuesta es que yo le dé un voto de confianza para ellos terminar de hacer su trabajo.
Después de varias llamadas de Radio Martí al departamento que dirige Hernández, respondió un médico que solo dijo ser el doctor Celestino.
Respecto a la investigación sobre ese caso, no tengo elementos.
La mala práctica médica o negligencia médica ocurre cuando un profesional de la salud no atiende a alguien de acuerdo a los estándares aprobados en la profesión médica y como resultado esa persona sufre daño. Años, se enferma o empeora su enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Once con nueve minutos, vamos a echar un vistazo al estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que estuvo afectando la región de Turcos y Caicos y las provincias orientales cubanas se haya ahora extendido desde las costas de la Florida al este de Miami, sobre las aguas del estrecho y las provincias occidentales cubanas. Este sistema pudiera moverse al norte y presenta fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde el noroeste de las Bahamas hacia el sur, sobre la Florida y la costa norte de las provincias centrales y occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 11:10, vamos a la crisis de Venezuela.
El presidente Donald Trump dijo, sin ofrecer detalles, que está considerando un bloqueo o un aislamiento de Venezuela. Desde Washington, reporta Tony Cano.
Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si estaba considerando tal medida, dada la cantidad de participación de China e Irán en Venezuela, Trump dijo, sí, lo estoy, sin ofrecer detalles. Trump ha impuesto una serie de sanciones cada vez más intensas a Venezuela para presionar a Maduro a renunciar y previamente se ha negado a descartar acciones militares. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que están centrados en medidas económicas y diplomáticas y no han mostrado signos significativos de tomar opciones militares. Los aliados latinoamericanos de Washington también han advertido contra la intervención militar estadounidense. Estados Unidos y la mayoría de países occidentales reconocen a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La inclusión de Tarek El Aissami en la lista de los más buscados por ICE podría ser el comienzo de nuevos señalamientos en cuanto a hechos ilícitos cometidos por el entorno de Nicolás Maduro. Así lo señalan expertos consultados por la Voz de América. En Miami, José Pernalete informa.
Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, ha incluido al ministro venezolano Tarek El Aissami en la lista de los 10 más buscados por investigaciones desarrolladas por el Departamento de Seguridad Nacional.
Fue imputado ya hace un tiempo atrás con cargos que tienen que ver con narcotráfico, de haber facilitado exportación de drogas ilegales a Estados Unidos. Ha participado en importación de cargamentos de más de 1,000 kilogramos.
César Paz, agente retirado del FBI, dijo a La Voz de América que este anuncio de búsqueda abre el espectro de operaciones de la justicia, incluso con la posible participación de Interpol para dar con el paradero de El Aissami.
Ninguna persona, ningún oficial de gobierno de otro país está exento de poder ser investigado o aún imputado o arrestado. Si él pone pie en tierra en otro país, es posible que, dependiendo de las circunstancias, él sea arrestado.
Desde Venezuela, Tarek El Aissami publicó un video en redes sociales en que desestima la acusación y la califica como, y citamos, una dirección infame, canallada del imperialismo. Además de El Aissami, como segundo en la lista también aparece Samark López Bello, investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por lavado de dinero y narcotráfico. López es venezolano y ha sido vinculado al círculo de Nicolás Maduro, de acuerdo a la investigación. José Perralete, Voz de América, Miami.
A pesar de que ya son 3 los países de Sudamérica que piden visa a los venezolanos, la inmigración de ciudadanos a esas naciones no para. Las proyecciones de la OEA revelan que para el 2020, 8 millones de personas habrán abandonado el país. En Caracas tiene el informe Adriana Núñez Rabascal.
El hambre, los bajos salarios y la escasez de medicinas son las principales razones que los venezolanos consultados por La Voz de América esgrimen para emigrar.
Aquí no hay futuro.
julio espera en el consulado de Chile el turno para solicitar la visa de responsabilidad democrática. Tenía una carpintería en las afueras de Caracas, pero el acelerado aumento de los precios a diario hizo que perdiera sus clientes y cerrara su negocio de años.
Cada vez tenemos más depresión económica, cada vez tenemos menos posibilidades, incluso hasta posibilidades de salir del país. Cada vez se nos van cerrando más las puertas.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en que la emigración es promovida por una crisis creada por agentes económicos internacionales, de la que dice él no es responsable.
Los venezolanos consultados advierten que cada día sienten que es más difícil salir de Venezuela, pues denuncian ineficiencia del Estado al momento de entregar documentos, como es el caso de los certificados de no poseer antecedentes penales, requisitos indispensables para poder entrar a otro país de manera legal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Tras el arribo del más reciente cargamento de ayuda humanitaria que ha llegado a Venezuela a través de la Cruz Roja, hasta ahora alcanza a más de las 80 toneladas. Entre tanto, ciudadanos de Venezuela exigen que esos insumos sean destinados a los más necesitados. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El segundo cargamento de ayuda humanitaria que llegó al país, procedente de Italia, está conformado por 34 toneladas de medicamentos y otros insumos, confirmó el director de comunicaciones de la Cruz Roja de Venezuela, Luis Farías.
Bueno, este es el tercer envío que recibimos en el marco de nuestro plan de asistencia. Con este envío se sumarían 82 toneladas. Hasta ahora, pues, lo que hemos recibido en los anteriores dos envíos, con eso hemos podido llegar a 14 estados del país, a 24 hospitales y ambulatorios.
En ese contexto, médicos, pacientes y trabajadores del sector de la salud en Venezuela exigieron una distribución equitativa de esos medicamentos enviados por la Cruz Roja desde Italia.
De los anteriores puedo decirte que llegaron a diferentes entes, a diferentes hospitales. Pero a nosotros, Distrito 3 como tal, al menos a mi programa Salud Sexual y Reproductiva, no llegaron.
Esos son distribuidos quién sabe de dónde, pero mayormente no llegan aquí. Los distritos sanitarios están sin nada, al igual que los hospitales.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para la distribución de la ayuda en el marco de la Operación de Asistencia Técnica Humanitaria. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
En el Senado de Estados Unidos hubo un fuerte debate sobre la inmigración ilegal. Uno de los aliados del presidente Trump introdujo un proyecto de ley que amenaza con hacer más difícil la llegada de personas indocumentadas al país. Yasmín López informa desde Washington.
El senador republicano Lindsey Graham utilizó como ejemplo ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el caso de Oscar Martínez y su hija Valeria, de menos de 2 años, argumentando la urgencia de endurecer las leyes para limitar la inmigración ilegal.
Si pueden llegar a Guatemala y venir a pedir asilo y traes a un niño pequeño, estás aquí para quedarte. Cuando se trata de menores no acompañados, el 98% nunca son enviados de regreso a su país, por lo que tenemos una laguna en nuestra ley de que si eres de Canadá o México, podemos enviarte de regreso. Pero si eres de América Central, no podemos. Así que la gente envía a sus hijos a este peligroso viaje.
Hasta el momento, de acuerdo al Tratado de Flores, los inmigrantes que viajan con niños y son detenidos deben ser liberados a los 20 días para esperar sus audiencias de asilo. El proyecto de ley que se impulsó hoy sin la participación demócrata pretende reformar la norma actual. Los demócratas criticaron a Graham por evadir el apoyo de la minoría demócrata.
Tenemos reglas escritas que respetan a la minoría en la comisión. Ahora usted tiene la oportunidad de respetar esas reglas y creo de buena fe debemos trabajar con usted y trabajaremos con usted para tratar de llegar a una conclusión.
La comisión votó 12-10 para enviar este proyecto de ley al Pleno del Senado, donde necesitará al menos 60 votos para ser aprobado. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Kelly Craft fue confirmada como la nueva embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, a pesar de fuertes críticas de senadores del Partido Demócrata. Celia Mendoza informa.
En medio de fuertes críticas sobre su desempeño como embajadora de Estados Unidos en Canadá, su experiencia, así como su posición frente al tema del cambio climático, Kelly Craft, republicana de Kentucky, fue confirmada como la nueva embajadora de la administración Trump ante Naciones Unidas.
Señor embajadora, permítame ser sincero. Tengo profundas reservas sobre su falta de aptitudes para un papel tan complejo y difícil. Históricamente, el embajador de Estados Unidos ante la ONU ha tenido experiencia ejecutiva significativa o experiencia directa trabajando en política exterior.
Kraft, quien donó $1,000,000 a la campaña de Donald Trump, llega a la ONU con la tarea de restablecer las relaciones dentro de ese organismo multilateral después de la salida de Nikki Haley hace 7 meses. Así lo explicó a La Voz de América vía Skype Richard Gowen, experto en asuntos de la ONU.
Creo que las expectativas para Kraft son bajas, pero en realidad tal vez sea capaz de ganar amigos entre los aliados de Estados Unidos en la ONU si está dispuesta a trabajar de manera conjunta.
En temas como Cuba, Nicaragua y en especial Venezuela, según Gowen, la nueva embajadora no será tan frontal como lo fue Haley.
Estoy seguro de que la embajadora Kraft hablará duramente del presidente Maduro y Venezuela y otros opositores de Estados Unidos en Latinoamérica, pero nosotros sentimos en este momento que la administración quiere evitar comentarios públicos muy pronunciados en la ONU, en particular acerca de Venezuela, porque es un reconocimiento de que simplemente atacar a Maduro no funciona.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y nuestra página web aborda las presiones del régimen cubano sobre la prensa independiente en Cuba. Luis Felipe Rojas ofrece los pormenores.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Publicamos un amplio reportaje a partir de una entrevista que le hizo nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí al presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba, José Antonio Fornari, un periodista independiente que destaca cómo el régimen cubano ha acosado de manera sistémica al periodismo independiente en la isla a través de interrogatorios, golpizas, arrestos arbitrarios y otros tipos de hostilidades que lo que hacen es frenar el periodismo independiente. Respecto al mismo periodo, 6 meses del año anterior, han crecido en 8 las acciones de las autoridades cubanas por medio de las fuerzas de la policía política y la policía nacional a los periodistas independientes que tratan de hacerse un espacio en medio de la sociedad civil. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
El gobierno de Nicaragua dio por canceladas las negociaciones con la oposición, según informó el nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag.
El nuncio, quien participó como testigo en las negociaciones, dijo este jueves a la prensa que el 30 de julio el canciller nicaragüense Denis Moncada comunicó al Vaticano la cancelación de las mismas.
Según Sommertag, Moncada culpó a la opositora Alianza Cívica del fracaso de las negociaciones.
La Alianza Cívica indicó que el gobierno del presidente Daniel Ortega no le ha comunicado su decisión de abandonar dichas conversaciones.
Y en México, la ley que limita las manifestaciones y protestas en el estado de Tabasco entró en vigor este jueves al ser publicada en el periódico oficial del estado.
La llamada Ley Garrote fue aprobada por el Congreso Estatal con los votos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Dicha modificación legal impondrá penas de cárcel entre 6 y 13 años a quien impida el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria o equipo especializado para la ejecución de trabajos y obras en las vías y medios de comunicación.
Y en Guatemala, el ministro del Interior, Enrique Dejerhan, defendió de nuevo el acuerdo de asilo migratorio firmado con Estados Unidos y aseguró que Guatemala no se llenará de criminales.
Según el ministro, se va a romper ese paradigma de que Guatemala se va a llenar de criminales y asesinos porque hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir.
Dejerhan habló este jueves con la prensa después de una reunión privada que mantuvo el presidente Jimmy Morales con el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McClellan. Y ahora sí, un poquito más temprano de lo esperado, pero aquí está Pepe Lacayo con los deportes.
No te preocupes, tengo deporte de sobra. El pelotero cubano de los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, suspendido 3 partidos por el béisbol de las Grandes Ligas por pelear contra los Piratas de Pittsburgh la misma noche que fue canjeado de los Rojos de Cincinnati a los Indios. Yasiel Puig dijo que va a apelar esa decisión del béisbol de las mayores y la suspensión. Mañana arranca el Gran Prix húngaro del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hoy por hoy, el piloto británico Lewis Hamilton, el actual campeón, está al frente de la competencia general, 225 puntos. Le sigue el finlandés Valtteri Bottas. Ahora está de tercero Max Verstappen de Holanda, Sebastian Vettel, el alemán. Luego le sigue Charles Leclerc de Mónaco, Pierre Gasly, el francés, y el español Carlos Sainz. En la escudería, la Mercedes está al frente con 409 puntos. Le sigue la Ferrari, 261, Red Bull Honda, 217, y McLaren Renault en el cuarto lugar. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Astros de Houston derrotaron a los Indios de Cleveland 7-1. En ese partido, el cubano Jordan Álvarez conectó 2 dobletes, impulsó 2 carreras en la jornada. Ahora Álvarez suma 32 impulsadas, dejó 5 hombres en base, está bateando promedio impresionante, 329. En ese mismo partido, Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0, negoció un boleto, se ponchó una vez, dejó 6 hombres embarcados en base, su promedio es 296. Yasiel Puig jugó su primer partido con los Indios de Cleveland, un hit en 3 turnos al bate, un boleto negociado. Dejó 4 hombres en base, batea 253. Cole, el ganador del Houston, 7 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 4. Los Mets de Nueva York derrotaron esta tarde a los Medias Blancas de Chicago, 4-0. Wheeler fue el ganador, 8-4. Lo perdió
7 en línea.
Así es, 1-4. Robinson Cano jonroneó su número 10. Además, impulsó 2 carreras, anotó otras 2, tuvo 2 imparables en la jornada. Y el cubano Adeniel Chavarría, el único cubano de los Mets hoy, con un imparable en 2 turnos al bate, también negoció boleto. Su promedio es 236. Y el único cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu, porque Moncada está lesionado 10 partidos. Abreu hoy un hit en 4 turnos al bate. Está bateando 263. Cachorritos de Chicago no solamente perdieron contra los Cardenales de San Luis 8-0. El abridor de los Cardenales, Jack Flaherty, permitió solamente un hit. Es más, todo el equipo de Chicago, un hit por parte del cubano-americano recién adquirido, Nicolás Castellanos. Eso fue todo. Flaherty, 7 entradas completas, un hit, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 9. Por los Cardenales, la botó Viters, su número 10 de la temporada. 3 carreras impulsadas. De Jong, 3 imparables, 2 anotadas. Colton Wong, 3 hits en la jornada para los Cardenales. Los Marlins derrotaron a los Mellizos de Minnesota con mucho dramatismo aquí en la capital del sol. Los Marlins anotaron 3 carreras para empatar el partido en la parte baja del 9th episodio, forzando extra innings, donde vino Ramírez y jonroneó en el inning número 12 para dejar en el campo a los Mellizos de Minnesota. Y si ustedes hubieran visto la fiesta en el home plate, cualquiera diría que los Marlins ganaron el 7th juego de la Serie Mundial. aunque sí ganaron este partido 5-4. Y los Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa a los Medias Rojas en Boston. El resultado fue 9-4 hoy. Meadows, su número 17, la botó para Tampa. Zunino, su sexto. Aguilar con dos imparables y dos carreras anotadas. Sogard, dos imparables, dos anotadas también. Julito Martínez, el cubano-americano de los Medias Rojas de Boston, no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó las tres veces, sí negoció un boleto, dejó dos hombres en base, batea 295, Xander Bogaerts, el holandés, con dos jonrones, suma 25 para Boston, impulsó tres carreras, tuvo cuatro hits en total, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Medias Rojas perdieron la serie completa en casa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias. Radio.